Muy buenas tardes a todos y a todas. El tema de esta tarde suele estar vinculado con lo que llamamos el ango de verano, el retiro de profundización en el que algunas personas, en concreto de la Sangha, Silvia y por ahora Elena también, se van a lanzar a la piscina esa del gran océano. Entonces, estas enseñanzas forman parte propia de la entrada en la vía del Buda, y a petición también de la instructora, pues voy a abordar lo que se llama los tres tesoros o la triple joya en nuestra tradición budista. Es importante que lo sepamos, que hacemos resonar o que invocamos cada vez que por las mañanas recitamos el Trisarana, porque si no entendemos lo que estamos haciendo, pues hacemos el paripé. Entonces es importante comprender la práctica y luego practicar lo que comprendemos. Al margen de los tres tesoros, quisiera también acercarme a lo que se llaman las virtudes que todo practicante, especialmente los que nos hemos comprometido con esta vía espiritual, tenemos en cuenta para desarrollar el voto, sobre todo de ayudar y orientar a otros seres a que puedan encontrar la realización existencial, espiritual, en esta vida. Llaman los paramitas o las paramitas. Y ese es el contenido de esta tarde. Entonces, saber quiénes somos realmente, qué es esto que llamamos mundo, cómo nos relacionamos con los fenómenos o incluso con otros seres, son preguntas fundamentales que siempre han estado presentes en la historia de la propia humanidad. Y cuando nos acercamos a un camino de conocimiento como este, pues quizás resuenan con mayor hondura. Así que son, como digo, cuestiones fundamentales que poco a poco, a lo largo de años de práctica, se van clarificando gracias al cultivo sistemático de la atención, a lo que llamo el desarrollo del arte del darse cuenta. Es decir, que al entrar en contacto con esta tradición espiritual, que la solemos llamar la vía del Buda, se comienza un camino de autoexploración consciente. Para eso es fundamental la orientación de un maestro o de un docente autorizado para poder ir clarificando muchos tropezones que vamos a ir encontrando en este caminar, y en la medida de lo posible, porque es fundamental que este conocimiento se desarrolle en el seno de un grupo estable tan, tan bonito como el que tenemos acá en Tenerife. Entonces, cada ser humano tiene en su interior la potencialidad de convertirse en un ser despierto. Todo. Si así lo desea y si se esfuerza para ello. Todo. Todo. Entonces, en este sentido, el budismo no acepta la existencia de un ser superior o divino que regule nuestros actos, nuestras palabras o nuestros pensamientos, es decir, que controle de alguna manera el destino del ser humano, sino que el único responsable de su propio devenir es ese ser humano. El hombre es el creador de su propia trayectoria vital todo el tiempo. Entonces, siempre y cuando utilice esta libre voluntad, mediante el desarrollo pleno de una atención correcta, podríamos decir que está en el camino recto. Este camino recto es la vía del Buda. Por eso, por este motivo, Sakyamuni puso el énfasis en tener en cuenta para todo caminante espiritual estas cuatro cosas que voy a decir. Que sea un aprendizaje beneficioso, que lo es. Digamos que la madurez y los logros van a venir con la propia práctica, cuando uno deja a un lado la manipulación egótica de querer frutos de tipo espiritual, cognitivo, emocional o de otra índole. El segundo punto en el que el Buda puso el énfasis es mantener unas relaciones saludables. Ahí es importante actualizar lo que llamamos los preceptos, porque la vida del Buda se fundamenta en el triple triángulo Sila, Samadhi, Prajna. Samadhi sería como el estado propio de plena presencia en cualquier aspecto de la vida cotidiana, pero para eso necesitamos regular una serie de conductas y desarrollar hábitos de saludables a fin de interrelacionarnos cada vez más y mejor, porque esa es una ley universal. Vivimos siempre en interdependencia y la vía del Buda pone la mirada en esto que estoy diciendo también, como segundo aspecto. Para ello, el tercero es aprender a desarrollar una conciencia adecuada. Y el último, en el fondo, es vivir desde una conducta justa. Justa significa que la vía del Buda no es un teatro, sino que es un camino, como estaba diciendo, que se vincula profundamente con sacar lo mejor de uno mismo. Significa sacar lo mejor de todos los seres, no solamente humanos. Esa conducta te va viniendo de manera no impositiva, sino a través de una meticulosa práctica meditativa en muchos aspectos de la vida cotidiana que van conformando por completo ese ser despierto que somos, porque todos, como digo, tenemos ese potencial de brillar plenamente. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Y aquí estamos, pues, desarrollando el arte de la contemplación indivisa, de forma que esas nubes, esas oscuridades, esas turbulencias por las que pasamos vayan poco a poco clarificándose y dándonos un brillo y una consistencia interior y exterior que merecen por completo la pena fortalecer. Entonces, cualquier practicante de meditación zen, y especialmente los bodhisattvas, hacen de estos fundamentos los principios reguladores de una práctica de vida consciente. Por eso, los seguidores del Dharma decimos que partimos de una triple fortuna. La primera es haber nacido en tanto que forma humana, porque es como reconocer que el mayor impulso por toda la herencia filogenética que hemos heredado, biológica, como lo quieran llamar, nos ha traído hasta levantarnos por encima de las patas traseras y tener la capacidad de ir desde la desde estados inferiores de conciencia hasta la autoconciencia, incluso la trascendencia de sí. Quizá ningún ser tenga, digamos, esta potencialidad tal y como ya la estoy expresando. Así que para un budista nacer en tanto que forma humana es un gran regalo. Si a esto le unimos que encontramos, iba a decir por suerte, pero es por karma, tampoco tenemos la noche para hablar de esto, ¿no? Tenemos la fortuna de encontrar un camino espiritual como este, pues doblemente afortunado. Y si encima lo podemos practicar, pues ya es la bicoca. Eso es lo que nos está ocurriendo aquí en Canarias desde hace bastante tiempo. Entonces, una vez que el practicante reconoce esto y se adentra en el curso y en el estudio de la vía, ve que las posiciones, podemos decir, filosóficas, religiosas o espirituales con respecto a la triple joya, que se llama, han ido cambiando. Estamos hablando de más de 2.500 años de evolución espiritual. Han ido cambiando con maestros, zonas, escuelas, pero en el fondo todo seguidor del budismo siempre tiene como principal referencia la entrada en la vía del Buda, reconociendo que hay tres grandes estrellas o tres grandes inspiraciones que lo van a acompañar permanentemente en este caminar. Son los tres tesoros: el Buda, el Dharma y la Sangha. Como tres referentes que de verdad van acompañándonos en nuestro recorrido vital, orientan nuestro tránsito existencial y espiritual. En el fondo hay que reconocer que todos necesitamos vincularnos con algo que nos dé un cierto sentido a este asombroso misterio. No hablo desde el nivel de la creencia, eso es bastante infantil, más bien hablo de tipo intuitivo, trascendente, que nos hace venerar. Es un concepto costoso de integrar en nuestra cultura occidental. Entonces, los tres tesoros son algo, ¿no?, que le da sentido a la inmensidad de la vida-muerte, de ese gran misterio. Por eso, desde sus orígenes hasta nuestros días, las ceremonias de iniciación y de ordenación comienzan obligatoriamente con la declaración siguiente: tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y el propio Siddhartha recomendó a sus discípulos que cada mañana recitaran interna o externamente, como hacemos nosotros, hicieran resonar este vínculo vibratorio para actualizar ese caminar consciente. Esa es la fuerza que tiene el Trisarana en las ceremonias de por las mañanas. El maestro Tokuso, cuando comenzó a dar, digamos, el paso a aquellas personas que realmente querían vincularse con este camino espiritual, porque forma parte del compromiso, y bueno, yo quiero, no es como un adolescente que es de alguna manera obligado socialmente a que se bautice o se confirme, ¿no?, sino que uno decide voluntariamente, por una sintonía natural con este camino, dejarse caer en esa piscina o en ese gran océano de luz y empatía universal y vincularse con los tres tesoros. Entonces, al principio, el maestro Dokuso separaba la ceremonia de la toma de refugio de la ordenación de bodhisattva, que sería un mayor compromiso. Y desde hace ya bastantes años todo lo ha reunido, y yo, como su discípulo y como maestro, también siento que está bien así como está. Entonces, la ceremonia de ordenación de bodhisattva, el primer paso es la toma de refugio, y luego ya, digamos, viene la recepción de los preceptos, que son guías concretas que van a fortalecer el tránsito, aunque estés iluminado por los tres tesoros. Llegados aquí, podríamos decir que hay distintos niveles de entendimiento de los tres tesoros, y como también quería hablar de los paramitas, pues voy a pasar así a pie puntillas, pero por lo menos para entender qué significa Buda, Dharma o Sangha cuando recitamos, y como decía al principio, que entendamos qué es lo que estamos invocando. Básicamente sería, el Buda es el gran sabio que ha visto las verdades, las verbalizó así, las cuatro nobles verdades. El Dharma sería la ley o la doctrina, la enseñanza transmitida por él. Y la Sangha, en principio, fue la comunidad de monjes y monjas que se congregaron alrededor de la figura del maestro histórico. Pero esto tiene mayor profundidad y me gustaría exponerlo. Por ejemplo, vamos por parte. El Buda, para empezar, es el personaje histórico. Aquí, por ejemplo, como occidentales, es muy importante, y siempre lo decimos en las introducciones de la meditación Zen, se les da el marco referencial y se les dice, por ejemplo, cuando uno se inclina en el altar, no se está inclinando ante un dios determinado, pero también se les dice que fue un ser humano llamado Sakyamuni Buda o Siddhartha Gautama, que a través de una introspección meditativa alcanzó el supremo y el perfecto despertar. Por lo tanto, es importante entender eso, que esta tradición espiritual parte de una vivencia humana, digamos, idéntica a la que vive cualquiera de nosotros, y que no es un dios o un ser celestial al que hay que adorar. El Buda, Siddhartha Gautama, sería como nombre y apellido, o Sakyamuni, el gran silencioso del clan de los Sakya, nació en el norte de India en el año 587, vivió hasta 80 años de edad y fallece en el 483. Cuando decimos Buda, también recordamos y veneramos el legado espiritual que levantó ese ser humano y lo reconocemos. Pero quizá, yendo un poquito más al fondo, que es donde apunta nuestra intuición, nuestra madurez, la palabra Buda significa el que se da cuenta, la persona que está despierta, plenamente atenta, iluminada. Entonces, Buda sería aquel que despertó a la verdad. Dice, bueno, ¿y a qué verdad? Pues a la verdad de que es posible alcanzar un estado existencial exento de dolencia, sin renunciar a este ser condicionado que también soy. Tuvo la capacidad de encontrar el equilibrio entre lo suprasensorial, ¿no?, y al mismo tiempo integrar esa apertura o bienestar en este cuerpo-mente condicionado. Eso es Buda también. Todos somos Buda. Todos tenemos esa capacidad. Todos. Por lo tanto, cuando nos inclinamos delante de un altar, ese Buda somos nosotros. Entonces es un completo reconocimiento de que esa potencialidad está vibrando en mí. Y uno dice, yo quiero. No desde el deseo manipulador de conseguirlo, sino desde el reconocimiento de que eso está en mí, y me pongo a ello de manera humilde, sobria, tranquila, y creando las mejores condiciones para que eso se dé. Eso es Buda. Así que el que se da cuenta es un hombre o una mujer atenta. Y Buda es un proceso dinámico. Uno no alcanza un estado pleno, es decir, exento de dolencia, un ratito. Y dice, qué bueno, ya me curé. Como soy Buda, ya puedo dejar de practicar. Eso es un mal entendimiento de lo que es la iluminación, ¿no? Porque Buda viene de de la raíz sánscrita bud, que significa iluminar, clarificar, poner luz donde antes había oscuridad. En un nivel más profundo, Buda sería la verdad última y primera absolutamente de todo lo existente y lo no existente. Lo que está siendo, tal y como está siendo, es Buda. Actualizar esta verdad es Buda. Por eso el universo entero es Buda, porque siempre se está manifestando sin ningún tipo de mancha, sin ningún desorden. Es nuestra mente la que dicotomiza, o debido al dualismo, o al exceso de identificación con aquello que llamo yo o mío, pues se separa de esta budeidad. Bien. Por tanto, para un budista, cualquier lugar es un lugar propicio para practicar el Dharma. Pues hablamos de Bodhimanda. Bodhi es la misma raíz de Buda y Manda es lugar. Es cierto que en el dojo, en nuestra ermita de Arico ahora, se crean mejores condiciones para dejarnos abandonar en esa budeidad, con el fin de beneficiar a todos los seres, ¿no?, y que esa budeidad se expanda en las 10 direcciones, decimos nosotros. Actualizamos juntos la mente del Tathagata, decimos cuando recitamos los teisos. Bien, Dharma. Dharma es, por un lado, como dije antes, para ir a nivel primero relativo y luego absoluto. A nivel relativo serían todas las enseñanzas vertidas por el propio Siddhartha y por todo un linaje ininterrumpido de maestros y maestras de esta tradición. El Dharma está vivo, siempre, y tenemos la responsabilidad de actualizar un legado milenario contextualizándolo a nuestras propias inquietudes, vicisitudes, contextos. Y eso también es importante. Esa es la gran diferencia entre una institución y una religión. La institución al final acaba muriendo y la religión está viva, en el sentido de Dharma, como algo que siempre va a estar disponible al corazón y a la mente de un ser sensible. Entonces las enseñanzas del Buda se condensan básicamente, y eso lo tiene que saber todo budista y trabajar con eso, incluidos los bodhisattvas, que son los preceptos que también van a recibir, y es la historia esa famosa del maestro nido de pájaro, que tampoco la voy a contar ahora, que si no se me va la tarde, pero que resume la enseñanza del budismo en tres grandes experiencias: fortalecer el bien, disolver la ilusión del mal y ayudar a todos los seres. Eso es Dharma. Eso es Dharma. Por eso también es importante, aunque lo llamamos Dharma, no podemos decir que estas tres grandes verdades estén apostilladas, ¿no?, o sean de la propiedad del budista. Nosotros lo verbalizamos así, pero todas las grandes religiones, en el sentido etimológico de volver a unir lo que mi mente separa, apuntan a la misma verdad, al mismo Dharma. En cualquier caso, nuestra escuela, la escuela Zen, siempre se ha caracterizado por ser una transmisión que va más allá de las palabras. Se habla de Yishin, de Yishin, de ser a ser, de corazón a corazón. Entonces, digamos que el Dharma se actualiza cuando se da la experiencia de Menju. Ya Buda reconoce a Buda, de ahí el Dharma. Esa es la gran verdad, no hay diferencia. La ola es el océano. El océano es la ola. En un sentido más profundo, el Dharma serían las leyes que gobiernan el universo entero. Fueron descubiertas y proclamadas por el Buda en lo que se llaman las cuatro nobles verdades. Hizo el esfuerzo de verbalizarlas en un lenguaje comprensible, que es como empecé la conferencia de esta noche. Si un budista se entiende como tal, siempre debe que recurrir en su mente, en su cuerpo y en su corazón a las cuatro nobles verdades, al Dharma, porque es el gran receptáculo, el gran referente en el que tiene sentido esto que estamos practicando. No es lo mismo poner el ego al servicio del Dharma que el Dharma al servicio del ego. Entonces somos especialistas en manipular absolutamente todo, incluido eso que llamamos Dharma. Por eso necesitamos el asesoramiento de un maestro de Dharma. Finalmente, el Dharma es la esencia de la realidad, es la pureza sin oposición alguna. Es decir, todos los seres son Buda. Esa es la gran enseñanza. De hecho, el Bodhisattva no tiene nada que hacer. No tiene nadie a quien liberar, porque ya estamos todos iluminados. Pero tiene que despejar la incógnita y decir, bueno, ¿y para qué tantas leyes? ¿Para qué tantas nomenclaturas? Si ya está todo hecho, pues qué fácil sería. Cuando te das cuenta de eso es bastante fácil y te sale la sonrisa del Buda y dices, wow, qué quedada. De esto iba el Dharma. Digamos que el Dharma es el despertar sin punto de apoyo. Entonces, cuando uno de verdad se sienta para nada, está realizando el Dharma, tal cual es. Y la sangre, y termino ya con la triple joya, la sangre es, como dije antes, en principio, la comunidad de aquellos que siguieron a Siddhartha en los primeros momentos, aunque él no quiso crear ningún tipo de comunidad religiosa, pero vieron tanto candor, tanto brillo, tanto poder humano y espiritual en esa persona, que se entregaron por completo a acompañarlo en su caminar. Entonces, este término en general se refiere a la comunidad de monjes, pero si ahondamos en el significado literal de la palabra sangha, se podría traducir como la asamblea unida armoniosamente. Ese es el tesoro de la sangha. Muchas veces insisto en que es una enorme fortuna encontrar un grupo estable de hombres y mujeres, hermanos, hermanas, en los que la proximidad de nuestros cuerpos y de nuestros corazones nos permitimos acompañarnos unos a los otros, respetando el proceso por el que pasa cada uno de nosotros. Cuando eso se da es hermosísimo, porque surge lo que yo digo, un solo pulso, un solo cuerpo, un solo sentir. Aunque está caracterizado por muchas individualidades, visto desde un punto de vista amplio y generoso, lo que se da es una vibración bellísima de elementos en interdependencia, que es otra de las grandes leyes, junto a la del cambio del universo. Eso es sangha. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque los practicantes tiene la tendencia a apropiarse incluso del tesoro de la sangre y te identifica mi sangre frente a tu sangre, nosotros mejores que tú, y además nosotros vamos vestidos así y ustedes asados, y empiezan otra vez las rivalidades y las tonterías propias de los seres ordinarios, y eso no es propio de los seguidores del Buda. Sangha es vivir en paz y en armonía sin ningún tipo de confusión, lo cual no significa que no haya roces, pues claro, ni tenemos por qué ser todos amigos, pero estoy poniendo la mirada en una relación abierta y sin lucha. El universo entero es la sangre, todos los seres, como dice Satova, el hombre sabio no tiene ego, todas las existencias son su ego. Es una expresión de Satova. Eso sí que es tener claro el tesoro de la sangre. De hecho, cuando un ser humano se asienta, así en el fondo de un barranco, aunque crea que está solo, y eso lo hablo muchas veces con algunos practicantes que por distintas circunstancias no pueden acceder a un grupo estable, cada vez que cruzas las piernas, dispones tu corazón y unes lo que antes estaba separado, al unir los dedos pulgares, el universo entero está respirando a través de ti, está siendo consciente a través de ti. Eso es sangre. Entonces en la sangre todos los seres humanos son seres iluminados, seres con la posibilidad de desarrollar el arte del darse cuenta, seres conscientes de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones. Un bodhisattva lo sabe en su corazón y también ve que necesita un asesoramiento, pero no obliga a otro a elegir el camino que tú has elegido. Eso también es muy importante. Muchas veces, o como le decía ahora recientemente a Carmen, ¿no?, que fue con mi instructor al dojo de Tenerife, digo, olvídate de ti, deja que hable el hábito de la presencia por ti. El universo entero está recogido en un quesa a base de puntadas de luz y de conciencia. Ese es el hábito que viste al bodhisattva. Pues esta sería la triple joya que los bodhisattvas van a recibir en la primera parte de la ceremonia, después de hacer una purificación kármica, y es importante, como decía antes, que lo entiendan. Como digo, no cayendo en el nivel de la creencia, sino más bien vinculándose con lo intuitivo, con lo trascendente, pero recordando que es bueno que hay tres tesoros que, como linterna, van clarificando tanto malestares, tanta oscuridad, en definitiva, que encontramos en nuestro caminar. También se habla del cuarto tesoro, que es el amigo de bien. Es el maestro o la maestra. Está completamente vinculado con esta visión milenaria y que ofrece al receptor de los preceptos y al que toma refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, la visión correcta de lo que tenemos entre manos. Si no existiera Sangha, no tiene sentido un maestro. Muy bien. Esto sería la primera parte de la enseñanza de hoy. Bueno, y una vez que los bodhisattvas ya reciben el ketsumiaku, reciben un nombre de paz y aceptan vehicular su vida en pos de actualizar los tres tesoros y siguiendo los preceptos, poco a poco van implementando en su vida la práctica de los paramitas, o la práctica de las virtudes, que son seis. Esta enseñanza es importantísima. De hecho, se dice que la primera puesta en funcionamiento de lo que se llama la rueda del Dharma, ¿no?, fue la verbalización de las cuatro nobles verdades. Pues la segunda cosa de la que habló Siddhartha fue de lo significativo de los paramitas. Sin embargo, en este recorrido existencial del autodescubrimiento hay que tener cuidado con estas virtudes, porque también podemos creer algo y caer en la fantasía y la gloria de considerarnos budistas como gente especiales que practicamos esto y lo otro. Por eso se dice en el Sodoka, en un canto importante que un meditador o meditadora tiene que tener en cuenta, dice lo siguiente el maestro Yoka Daishi: practicar los paramitas que voy a explicar hoy esperando algo a cambio es como lanzar una flecha al cielo. Seguramente nos va a caer encima. Entonces, a ver cómo integran eso. Más bien, la mejor actitud del bodhisattva, de la bodhisattva, consiste en abrir su mente y disponer el corazón a la práctica de la atención plena, bajo el asesoramiento y la dirección de un maestro, de una instructora, en un grupo estable, como decíamos antes, y poco a poco entender que la vía del Zen en el fondo es un camino lleno de cordura. Por eso voy a tratar de explicar las virtudes en castellano, para entenderlas y poder dejar que vayan apareciendo o emergiendo. Para empezar, déjenme que les lea lo que tenía preparado hace un montón de tiempo. Dice: la sociedad actual, todo nos lleva a ser cada vez más individuales, a pesar de ser absolutamente dependientes de los demás. Pero todo está estipulado. Cada uno tiene su rol, a todos nos pagan por nuestro trabajo, y en las relaciones se convierten en deberes, derechos totalmente exigibles, lo cual nos hace cada vez menos humildes y más exigentes, por no decir déspotas. Es decir, a casi nadie le apetece practicar los paramitas. Las seis virtudes de las que habla el budismo, que son dar por dar, la generosidad. Ahí estamos como locos con la campaña de fondos en la ermita del Samadhi Oceánica, a ver quién da por dar. A ver si en ese dar por dar podemos terminar de pintar la pared y todo eso. Otro es la paciencia. Otro es el vigor, la energía que se requiere para incluso escuchar el Dharma e integrarlo, porque te remueve por completo. Si no te remueve, algo va mal. Ya van tres paramitas, tres virtudes. Por otro lado están los preceptos. Ese es un terreno interesante, sería la ética, la moralidad. El quinto sería la meditación. Y con todo eso te viene la sabiduría. Esos son los paramitas. son muy antiguos. De hecho, se dice que están recogidos en las primeras literaturas budistas llamadas jatakas, en las que se narran las distintas biografías del Buda, y ahí aparecen estas virtudes. Son herramientas que nos ayudan a navegar mejor, que de hecho al bodhisattva le permiten, gracias a las paramitas, llevar a todos los seres, decimos, hasta la otra orilla. Esa es la palabra paramita también, el significado, lo que te permite llegar a la otra orilla, es decir, pues desde la orilla del sufrimiento hasta la orilla del despertar. Pero eso hay que caminar. Ese es el camino del autoconocimiento. A veces también se las puede traducir como las seis perfecciones. Y hay escuelas budistas que hablan de algunas más, no solo de seis. Pero en nuestra escuela nos concentramos en esta. Por tanto, nos permiten a los practicantes ir más allá de nuestra mente estrecha y categórica, eso que llamamos ego, que al fin y al cabo es una imagen fijada porque el deseo ha podido tanto que fosiliza eso. Entonces los paramitas nos permiten ir soltando esa autoimagen generada tan dañina y experimentar primero en uno mismo, y cuando lo experimentas estás completamente abierto, esa liberación o ese estado exento de dolencia del que hablaba antes. Es decir, practicantes, si no desarrollamos e incorporamos los paramitas en nuestra vía, cada vez vamos a aislarnos más de la sangre, del Dharma, y acabamos por soltar. Entonces son el sustento, el nutriente fundamental a través del cual se desarrolla este arte de la meditación Zen. Esa es la importancia de los paramitas. No son algo que tengan que sentir o interpretar con la voluntad. No estoy hablando de eso. Entonces, aunque sea vuela pluma, porque ya digo que en el ango profundizo mucho más en esto, de hecho puede ser todo el ango de verano a un teizo por paramita, como sella de enseñanza, que igual lo hago este verano, ya veré. Eso es muy importante. Y siento que muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos entre manos. Al final todo lo reducimos a vernos aquí un par de veces por semana, a practicar en el absoluto silencio, y qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está el fondo, ¿no?, espiritual, filosófico, ético, pragmático de lo que estamos haciendo? Pues esto es una enseñanza muy importante. Vamos con el primero. Me gustaría por lo menos repasarlos todos, y al final, si quedan ganas, podríamos hablar de lo que necesite. A ver, el primero es el primero, y se suele enseñar así, y no es por casualidad. Lo primero es dar. Dar. Es el símbolo que utilizamos cada vez que damos un donativo. Fuse, un palito así, otro para allá, y el que tiene el corazón. Nadie da, nadie recibe, porque nada se da. Esa es la virtud del primer paramita, que en castellano traducimos como la generosidad, pero es la esencia, la virtud de completamente abierto, una persona tremendamente entregada a este camino espiritual. Surge en el instante presente, siempre. No se puede dar ni en el pasado ni en el futuro. Un practicante no trabaja para sí. Recordamos que trabaja para una mente no diferenciada. Es decir, si de verdad estás, entrégalo todo, porque ya lo eres todo. Nada te puedes quedar y a nada puedes renunciar, porque vives en la más estrecha interdependencia. Esta sería la esencia de la generosidad. Un maestro le dijo a su discípulo: hazme el favor de no ponerte de tu parte. Esa es una muy buena enseñanza. Si te pones de tu parte, problema. Entonces, el primer paramita es un excelente reciclador de cualquier tipo de mérito. Por eso nosotros enseñamos a los principiantes, ¿no?, que casi al final, antes de que suene la campana, cuando juntan las manos, se manifiesta el paramita de la generosidad y uno mentalmente dice: que sea para el bien de todos, incluido yo, pero para todos. O la enorme medicina que tenemos con el ejercicio del Sampai. Mayor generosidad que esa, ¿sabes? De abrir las manos y que el universo entero pase a través de uno. Por ejemplo. Se dice que el Bodhisattva es tan generoso que, a pesar de haber vivido ya un estado de iluminación, acepta seguir en la rueda del samsara, o sea, vivir en la dualidad, con el fin de llevar a los demás a la otra orilla. Eso sí que es un acto de amor, de tremenda generosidad. Y esto es importante. Sin exigir nada a cambio, solo dar. Pero bueno, en el fondo todos somos expertos en manipular y en querer cosas, y es un algo que debemos seguir trabajando, porque sabemos básicamente que el apego es el que origina el sufrimiento. Esa es la segunda y la gran verdad en la que se sustenta la vía del Buda. ¿Saben cómo están representados en la cosmología budista los que no practican la generosidad? Se los llaman los espíritus hambrientos, los gaki. Son seres así todos famélicos, con la barriguita así hinchada, ¿no?, con unos cuellos muy, muy, muy largos y la boca así siempre abierta. Y alguien o algo que le está tratando de alimentar con una cuchara larga, porque te suelen morder, ¿no? Viven ávidos de deseos y de compulsividades, ¿no? Y es doloroso verlos, porque por más que consumen, no se satisface. Entonces un bodhisattva, un practicante, debe aprender a reconocer cuáles son las necesidades que verdaderamente nutren a un ser humano. ¿Y cuáles son todas esas esclavitudes llenas de deseo o de compulsividades sin sentido que están haciendo de nuestra vida algo tan sin sentido? Quizás por eso tenemos tan mala prensa. Lo primero que se le dice a alguien cuando viene es: mira, dentro de 25 años, de verdad, no vas a conseguir absolutamente nada. Ni ahora, ni en 5, ni en 10, nada. Si quieres, ya te puedes ir. Aquí, no se te da nada. Nada que no sea. Entonces, claro, entender eso no es fácil. Eso de un don de nada a nadie, difícil de digerir. sentarse sin ningún tipo de deseo ni de provecho personal es algo que le cuesta a los practicantes. Ahí tenemos que poner un poco de cordura también en la práctica. Claro que hay un esfuerzo voluntarioso por ir, por ejemplo, como Diego, que es el que está yendo ahí desde el Médano, los días que hay práctica en la ermita, coge su coche o venimos aquí o para allá, en fin, cualquier tipo de condición relacionada con esto que tanto nos mueve, ¿no? Y se tengo, pero es que aunque no quiera nada, en el fondo algo quiero, ¿no? Vale, aceptemos que al principio hay momentos de la práctica en la que uno va haciendo el esfuerzo por crear, lo que yo digo, las condiciones favorables. Pero llega un momento en que eso cambia. Ya el esfuerzo surge desde la esencia de la generosidad. Y cuando eso se da, el dojo brilla. Aparecen los afutones, aparece la sangha, aparece la enseñanza. Porque uno se echa para a un lado. Cuando uno se olvida de sí y lo da todo. Eso es bellísimo. Por eso se dice que el don no nace ni perece, es incondicionado, porque es el cosmos entregándose permanentemente. Ese es el gran paramita universal. De todas formas, hay muchas clases de entrega, muchas clases de generosidad. Esto es un acto generoso, esto es un acto generoso. La capacidad de escucharme es un acto generoso. La capacidad yo de transmitir es un acto generoso. Dar un don material también es un acto generoso. Depende. Depende de donde pongamos la mirada. Está el don del Dharma, el don físico, el don emocional, el de la creatividad. En fin. Lo mejor para nosotros, o el punto de encaje ideal, sería disponer nuestra atención para de verdad saber lo que el otro necesita, no lo que yo creo que necesita, sino lo que el otro necesita. Y si estás en sintonía, se da el fuse, el paramita del dar por dar. Y que a veces, lo comentaba también, resulta que le puedes estar echando una bronca a alguien porque le estás confrontando, por ejemplo, sin que eso suponga ningún tipo de violencia, porque sabes que en el fondo de tu corazón es para bien, aunque tengas a toda la tropa cabreadísima contigo, porque está siendo duro. Algo, hablo de algo más profundo, más intuitivo, más sutil. Y todos tenemos en el fondo esta capacidad, todo, que te viene de una práctica entregada. El comportamiento adecuado sería el segundo paramita. Lo que se llama, vamos a ver, en nuestra escuela, pues está muy trabajado y a veces nos olvidamos. Hay dos conceptos japoneses que son shingi y saho. Shingi son las reglas de comportamiento. Por ejemplo, usted no puede entrar ahí vestido de Real Madrid, por ejemplo, ni de carnaval. Se le invita a que acepte que para crear una armonía y una sintonía armoniosa, ¿no?, pues los colores sean sobrios, respete ciertos turnos, ciertos ejercicios físicos. Todo eso tiene que ver con el shingi, y la escuela Zen está repleta de shingi. Pero no como tienes que hacerlo de esta manera. Miren que antes empleé el verbo te invitamos a que te dejes atravesar a través de toda una metodología o toda una didáctica de la conciencia que está muy trabajada. Y eso es lo que te lleva a vivir lo que se llama el saho, que es el comportamiento acorde al Dharma. Entonces, por ejemplo, también en el Sodoka, como dije antes, en el canto del inmediato Satori, se dice textualmente: ¿quién va en el buen sentido y quién va a contracorriente? Dice: ni siquiera los cielos pueden saberlo. Es decir, nosotros como humildes practicantes, ¿cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien o mal, con lo relativo que son esos conceptos, en el sentido de un comportamiento adecuado? ¿Quién lo marca? ¿Quién lo dictamina? ¿El gobierno? ¿La última empresa comercial de turno? ¿El maestro? ¿Tú mismo? ¿O más bien será un estado de presencia el que hable a través de sí misma y afine en palabras, en pensamientos y en actos precisos, transmutando el karma? Eso es Shin y Saho al mismo tiempo. Entonces, para que esta transmutación se dé, el bodhisattva o los bodhisattvas recibimos lo que se llaman los 10 preceptos. Para entender esto que digo, acorde al Dharma, y que nos olvidamos fácilmente. Los enumero, los voy a profundizar. Matar, robar, mantener una conducta sexual correcta. Digamos que son acciones físicas. Mentir, usar palabras que dividen, usar palabras duras, hablar sin sentido, son propias de la actividad kármica del habla. Ya tenemos dos. Por último, la codicia, o en definitiva, el sostener ideas erróneas. Hablo de la ignorancia, sobre todo de los llamados tres venenos. Son actividades o contaminaciones propias de una mente en un estado ilusorio. Esa es la traducción de klesa, contaminaciones mentales, lo que perturba un estado de presencia. Es decir, vivimos en un estado de ausencia. Por eso son importantes los preceptos, porque nos permiten practicar la excelencia, no de cualquier manera, sino la excelencia. Entonces, a la hora de movernos, de hablar, de pensar, el mejor ejercicio es hacer, porque ahí se reúne absolutamente todo un mundo de favorables condiciones que se hacen visibles luego en estos tres movimientos kármicos de los que hablo. Y entonces ahí estaríamos entendiendo el comportamiento correcto. Cuidar el cuerpo significa, por ejemplo, alimentarlo, vestirlo, protegerlo adecuadamente, mantenerlo sano. Cuidar la palabra es cuidar el pensamiento antes de que se manifieste en sonido, para que la palabra sea sanadora, sea benefactora en sí misma. Cuidar la conciencia es orientarla hacia su propia naturaleza, que es interior y exterior al mismo tiempo. Y todo esto se da cuando a mayor presencia, mayor eficacia. Digamos, es una cuestión muy sencilla. Entonces, en el Zen tratamos de ser impecable. Y ese es un reto para nosotros como laicos, sobre todo, que no hemos recibido una formación monástica, de un entrenamiento estable, y si no conseguimos hacer de la práctica de la atención plena el fundamento de nuestras vidas, pues estaremos picoteando un poquito de esto que se llama la segunda virtud del practicante. Por eso el comportamiento justo no puede hacerse de forma aislada, es siempre de forma conjunta, no hay otra. Ese es el tesoro de la saca. Y por ejemplo, estamos pasando una época social bastante lejana del activismo de los años 60 o 70. Ahora la verdad es que la gente ya no se siente comprometida. Miren los que estamos aquí. Podríamos haber llenado Santa Cruz entera con una enseñanza tan importante como esta. Entonces el compromiso, ese aspecto revolucionario de sacar la luz que habita en nuestro interior, lo dejamos para otro momento y nos hemos convertido en especialistas en quejitis agudas. Eso es lo que hay. Por eso necesitamos muchos bodhisattvas en la sangha universal, gente comprometida con hacer el bien, no hacer el mal y ayudar, ayudar. ¿Va bien? Hace poco también di las enseñanzas, no sé qué retiro, sobre las llamadas tres virtudes que estarían relacionadas con el segundo paramita. ¿Sabes? Porque cuando recitamos los oryokis, esta comida de tres virtudes y seis sabores, pues las virtudes son ligereza o frescura, la suavidad, bueno, sería más bien suavidad y ligereza, me equivoqué, frescura o limpieza y cuidado y precisión. Esas son las virtudes. Ligereza como el poema de Machado, ¿no? Así, sin llevar esa carga pesada, ¿no? Como hijos de la mar. Fresco, pues la práctica necesita vigor, esfuerzo continuado, que es uno de los paramitas que hablaré después, del que viene, que es la paciencia. Bien. ¿Sí? La tercera, la paciencia, virtud santa en nuestra vida. La paciencia es la manifestación de no esperar nada. Por tanto, tiene que ver con la generosidad. La paciencia nos permite tolerar cualquier tipo de dificultades, que las hay, las ha habido y las habrá, y más bien se debe entender como un estado interior sin agitación excesiva, digamos, sino el tono justo. Si te pasa, te irrita. Y si estás demasiado flojo, pues tampoco tienes la posibilidad para... Bueno, yo te respiro, pero toma. Entonces el paramita de la paciencia es el que nos permite no soltar, no desintegrarnos. Nos permite ser en el fondo libres, internamente, de cualquier tipo de irritación o de molestia, sea la que sea. Por eso decía que es la ausencia completa de agitación interna. Y uno dice, vale, maestro, estupendo. ¿Cómo se puede palpar o tocar la paciencia? ¿De dónde surge? Yo les digo la orientación y ustedes experimentan con lo que le toca. La paciencia surge de penetrar vivamente en el carácter insustancial de cualquier fenómeno. No hay nada. La famosa vacuidad. Y la vacuidad está llena de todo. O todo está lleno de vacuidad. Le pueden dar las vueltas que quieran. Es decir, la paciencia surge naturalmente contemplando, penetrando, integrando el carácter vacío de todos los fenómenos. Cuando un practicante, un bodhisattva, llega, digamos, hasta esa otra orilla, hasta esa verdad sin error, hasta ese canto de victoria que recitamos con brío juntos en el Sutra de la Gran Sabiduría, que es un canto al vacío, a ese tremendo cielo fértil creador que se está manifestándose permanentemente. Y vivimos ese ir y venir con completa estabilidad, con tremenda tranquilidad, surge, digamos, un autocontrol natural, si quieren entender la paciencia de otra manera. Por eso es tan importante aprender a ralentizar la mente. No pararla, es imposible. Ralentizar es el verbo importante. Es decir, aprender a respirar antes de soltar y por lo tanto mantenerte ahí. Soltar y mantenerse es la gran enseñanza del budismo zen en China en una época determinada. Por eso la paciencia está íntimamente relacionada con la quietud dinámica. Todo se está moviendo permanentemente, todo está cambiando. Es la ley de la impermanencia. Bien, vale. Pero yo soy un ser que participa activamente en ese siendo. Ni voy ni vengo, ni me apego ni rechazo, ni digo sí ni digo no. Esto está bien o esto está mal. Continúo estable, indagando y observando todo lo que surge, en un estado contemplativo, no manipulador. Eso es un sujeto paciente. Por eso es tan importante aprender a estar quietos entre campana y campana, que es el entrenamiento, al principio. Porque al estar quieto, es decir, tú estás completamente fundido como sujeto frente al objeto observado, que eres tú mismo, y se produce la fusión total, la no dualidad, y eso es un acto de paciencia, porque no hay una reactividad, no hay una reacción ante nada. Es una participación consciente de lo que está sucediendo. De hecho, la paciencia surge cuando te olvidas, surge del santo olvido de ti mismo. Entonces, estar quieto no es aguantar, que saben que lo insisto tanto en nuestras enseñanzas, no hay que aguantar en zazen. Hay que respirar, hay que ser paciente a que vaya surgiendo un estado de no reactividad y haya una natural disposición y compartir con lo que está sucediendo. Por eso hay que aprender a ir un poquito más allá del dolor, que solo es un 15% de lo que verdaderamente hay de fondo. Y tener la paciencia para decir, bueno, a ver, y detrás del dolor de las rodillas, ¿qué hay? Nada. Y detrás de este dolor del corazón, ¿qué hay? Nada. Y detrás de este pedazo de apertura espiritual, ¿qué hay? ¿Acaso puedo coger algo que no sea en este instante? Ahí es donde te lleva la paciencia. Cuando uno ya no quiere salir corriendo. Cuando uno ya ha dicho, la vía es la vía. Ya el zazen no se reduce solo al inicio de la campana y al fin de la campana. ¿Me siguen? Esta es la vía del Buda. Generalmente, pues siguiendo también al maestro Dokuso, el proceso de la paciencia surge cuando el practicante está plenamente fundido en una postura estable, quieto, moviéndose con el dinamismo de la propia mente que lo crea todo, y tiene la capacidad de ralentizar exactamente los movimientos, porque es un estado de observación plena, ¿no? Aprende a identificar cada fenómeno, le da un nombre, lo reconocen, lo aceptan, me dicen, ah, vale, esto forma parte de mí, pero yo no soy solo eso. Por lo tanto, el movimiento de la conciencia sigue dándose, pero cuando uno dice yo no soy solo eso, es que ya lo ha integrado, no lo ha rechazado. Por eso la paciencia es el antídoto natural ante la ira o al rechazo. La palabra clave sería aceptación. Las cosas son tal cual son, no como a nosotros nos gustaría que son. Eso lo tenemos de recordatorio a todos los que limpiamos el altar del Dojo Zen de Tenerife, lo que pone en el kiosaco. Las cosas son lo que son. Bien. ¿Sí? Bueno. Cuarto, la energía. Podríamos traducirla, no nos vamos a poner aquí como macrobióticos o otro tipo de doctrina, que podríamos tirar del concepto virya en sánscrito. Más bien me interesa hablar del esfuerzo, de la perseverancia, que es una de las grandes claves de la práctica. De hecho, yo insisto mucho en perseverancia y paciencia, perseverancia y paciencia, perseverancia y paciencia. Confía, en definitiva, que los frutos van viniendo. Entonces necesitamos un cierto vigor para mantener vivo el espíritu de la práctica. Es normal que caigamos en duda, en crisis. Para eso es fundamental el apoyo y el asesoramiento de un maestro. Porque el ego va a querer salirse por la tangente por todos lados. Por eso es muy importante que los practicantes se vinculen con los tres tesoros, como decíamos al principio. Porque en momentos de dificultad, el tesoro de la sangre, la alegría de compartir incluso un mal momento, es enorme, ese refugio al que podemos acudir, que no lo encontramos por lo general en otro tipo de relaciones llamadas humanas. Eso hay que vivirlo y integrarlo. Entonces, el tenor y la perseverancia van dando sus frutos. ¿Cómo surge el aprendizaje de la energía, ¿no?, o del esfuerzo continuado para que se haga estable? Básicamente, cuando el practicante, gracias al poder de ralentizar ese movimiento mental, ¿no?, que lo crea todo, tiene la capacidad ya de ir viendo cómo surge un fenómeno, el que sea, cómo se va desarrollando, sería la segunda fase, y cómo va devolviéndose a donde sea. Ese triple movimiento es un estado pleno de atención, si lo percibes con total nitidez. Y esa claridad te da energía. Bueno, o sea, nosotros perdemos la energía por faltas de atención o por fugas de atención. De hecho, vivimos bastante dispersos. Sin embargo, cuando un practicante regularmente hace de la meditación el fundamento central en su vida, este brillo del que estoy hablando aparece naturalmente en esa persona y se nota. No por el deseo de conseguirlo, sino se da de forma natural. Me voy a explicar ahora con la actitud del Muso Toku, que ya la dijimos. Pero esa energía que va apareciendo se traduce en consistencia, que sería la otra palabra. Es muy raro que te tumbe el karma si estás bien puesto, a pesar de aceptar las dificultades. Ese es el vigor de la práctica. Porque ya un practicante no se sienta para una satisfacción inmediata. La vía del Buda es una mirada de largo alcance. Eso hay que aceptarlo también así. Si no, nos estamos mintiendo. Entonces la transformación necesita tiempo, lo que llamamos tiempo. Son años de paciencia, de perseverancia, y permitiendo que el brillo, el vigor y la fuerza, la vitalidad si quieren, se vayan presentando con una fuerza inusitada. Por eso el Buda le dijo a Ananda: eres tú el que debes esforzarte. Los maestros solamente somos orientadores de la experiencia. Nadie va a hacerlo por ti. Le decimos concretamente a toda la persona en el inicio de la práctica del Zen. Mira si es importante la introducción. Porque todos los puntitos se ponen sobre las íes desde el principio. Hacer una buena introducción puede cambiar por completo tu vida. A mí me la cambió. Estoy aquí porque me enseñaron bien los cuatro referentes, cuatro nobles verdades. Me insistieron en esto, aunque yo no había oído hablar de los paramitas. Ahora, con los años, lo entiendo. Y es fundamental que vayamos aceptando esto como practicante. Porque aquí no hay mentiras. Cada cual asume la responsabilidad de su propia existencia. Y la manera de hacerlo de forma correcta es aprendiendo a cultivar sistemáticamente la atención. Y aquí somos especialistas en eso. O tratamos de hacerlo. Por ejemplo, por eso aprendemos la esencia de Quinín. Primero un paso. Uno solo. Bien hecho. Así, impecable. Energéticamente bien puesto. Que entre el cielo y la tierra el universo entero esté vigorosamente firme ahí. Eso es energía, eso es atención plena. Y eso se traslada luego de forma natural a la vida cotidiana. Bien. El quinto. Meditación. Zen es meditación. Meditación significa para el practicante aprender a navegar poco a poco en los diferentes grados de absorción, que sería la palabra dhyana, que es este quinto paramita, o Zen, que sería samadhi en japonés. Tanto la ermita como el dojo tienen el mismo apellido, samadhi. Entonces, nuestras mentes tienden generalmente a distraerse, a entorpecerse, a moverse de un pensamiento a un sentimiento. ¿Cómo fue la imagen que pillé el otro día en algún libro, que fue muy bonito? Que nuestras mentes son parecidas a un pajarito, que siempre está todo el rato moviéndose así por el aire, buscando una rama en la que poder posarse. Y nunca están a gusto. Siempre van a otra, y a otra, y a otra. Ese es el estado normal de una mente acelerada, frenética, que luego se somatiza en diferentes tipos de desregularidades. Entonces, la palabra samadhi tiene que ver para nosotros con alcanzar un estado de pensar sin pensar. Es decir, la experiencia de tener una estabilidad y una apertura enorme al mismo tiempo. Sería serena luz, o luz serena, al revés, es el concepto. Entonces, la meditación, como dice Sogyal Rinpoche, es como volver a casa, es el gran descanso. El maestro Dokusai habló también alguna vez de un acto verdaderamente de amor, en la que te puedes desnudar completamente y hacer tremendamente vulnerable, que la nada no puede atentar contra la nada, más bien se funden en una misma unidad. Es un estado pleno de absorción, y eso se traduce en gozo, en alegría compartida, en lo que se llaman las emociones sublimes del budismo, que eso toca para otro momento. Entonces, un practicante concretamente nosotros, tenemos que ir poco a poco aprendiendo a adentrarnos en los diferentes grados de Diana y ir reconociendo durante la meditación en qué estado de conciencia me estoy expandiendo, porque hay un aspecto cognitivo en lo que estoy hablando. Entonces, en el Zen se habla de tres grados de absorción o de Diana. Está el grado de acceso. Por ejemplo, al principio, porque hay que buscarle prolijidades y profundidades a lo que estoy hablando. Venimos un rato antes, nos cambiamos, aireamos el lugar, nos saludamos y silenciamos, hacemos algunos estiramientos. Estamos accediendo a un estado de interiorización externa al mismo tiempo. ¿Me sigue? Entonces, no hay noción de trazar una meta y tampoco hacer algo especial. Solamente estoy porque siento que este ratito me lo quiero permitir. No hay un afán de orgullo de ser nada especial. Pero voy generando condiciones favorables junto con otros miembros, o yo solo en casa donde sea, para que casi esa disposición natural te permita como acceder a lo que está sucediendo. Ese sería el primer grado de Diana. Así como es importante entrar, es también importante salir. Uno no sale de manera precipitada cuando suena la campana. Todo es, digamos, al principio vemos del movimiento al no movimiento, y luego del no movimiento al movimiento. Todo de forma gradual. Cuando eso se da, de forma natural aparece lo que se llama el diana, el estado de absorción, de producción. Digamos, para entendernos, que desde ese estado de serena presencia, en la que ya te has dejado de pelearte con el cuerpo, con si suena la campana o no suena la campana, en fin, estás plenamente absorto, estás fundido en lo que está sucediendo. Desde un estado de concentración y observación plenas, surgen, se producen flores de sabiduría y de comprensión. Y eso, ese estado, se realiza. Sería el último nivel de concreción. Se materializa, se actualiza. Por eso el Zen es tan pragmático. No vale hacerlo todo de cualquier manera. Si surge así, es que tú estás manipulando la experiencia. Si sale y se da a través de ti, todo está bien. ¿Me sigue? Esos son los tres grados. Digamos que el primero es generar condiciones favorables, accedemos, disfrutamos y eso lo compartimos. Esos serían los tres grados de absorción o de plenitud. Bueno, y por último, porque estaríamos ya el diana de realización, sería hacer visible la sabiduría. La sabiduría es, a nivel profundo, el conocimiento trascendente que nos permite ir más allá de nuestros límites ilusorios, como decía antes, del yo y de lo mío. En iconografía budista también, la sabiduría siempre va de la mano de la compasión, no pueden ir separados. No entender esto es malentender la visión budista de un ser sabio, iluminado. Es un ser tremendamente compasivo. Y se lo suele representar con una espada. La que da la vida o la que da la muerte. Es decir, la que corta cualquier tipo de confusión. La sabiduría es el ojo que todo lo ve. Es lo contrario de un ego que solo se ve a sí mismo. Por eso fue lo de Satova antes. La sabiduría es una contemplación estable en la impermanencia. es algo intuitivo, creativo, participativo, tranquilo, amplio. Todo el mundo tiene cabida en ese conocimiento trascendente, por llamarlo de alguna manera. Trascendente quiere decir que se hace visible lo inmanente. No hay una división. Por eso, en la medida en la que este paramita, esta virtud, se va haciendo más visible en los practicantes, se nota. Se nota en su enseñanza, en la que todo no tiene por qué ser hablado. Por eso decía, deja que la práctica hable a través de ti, es ideal. Porque no hay un quién favoreciendo nada. Solo surgen las cosas a través de un estado pleno de presencia y de atención. Esto es lo que les quería contar hoy. Pues estas son las tres joyas del budismo, las que hablé al principio. Eso es importante contemplar y dejarse penetrar por ella. Poner la mano en el corazón, y si uno siente que esta vía te está calando hasta los huesos, decir, aquí estoy, me entrego, practicando ese primer paramita, y con ese pasito luego van a venir las demás virtudes, gracias al vínculo que se establece con el Buda, con el Dharma y con la sangre. Es un proceso paciente que requiere perseverancia, que te aporta energía. Esa energía viene a través de la meditación estable, y eso se traduce en sabiduría de palabra, de acto y de pensamiento. Y el karma se gira así, sin más.